la ronda informativa de Tiempo de Juego. Hoy tenemos un montón de historias. Lo primero, recuerden, lista definitiva del Bosque para el Mundial. Va Diego Costa, que con Torres y con Villa son los delanteros. O sea que no hubo sorpresa de última hora. Se espera por Costa, aunque no esté para el primer partido. Y no van ni Llorente ni Negredo. Entra Mata y no entra Navas, aunque eso se presumía desde ayer. Y entra Juanfran y no entra Carvajal en el lateral derecho. Lo demás es todo lo esperado y ahora hablaremos en un ratito de la lista del Bosque. Amistosos de gente que está preparando el Mundial. Croacia, que abre el Mundial contra Brasil. Ha ido a terminar ya, Evangelio.
Sí, ha ganado 2-1 a Mali, con dos goles de Perisic, con un buen partido de Rakitic y después en la segunda parte Modric entró por Rakitic. Ha ganado Croacia 2-1 a Mali.
Luego juegan a las 8:30 Holanda contra Ghana, Holanda es el primer rival, y Portugal sin Cristiano contra Grecia. Y a las 9:15 Italia contra Irlanda.
Ha jugado Rusia también y ha empatado 1-1 con Noruega.
¿Qué tal Chile ayer?
Pues Chile empezó perdiendo 0-2 con Egipto, pero hizo un muy buen partido después remontando con la un poco kamikaze la defensa en el medio del campo, pero Alexis Sánchez, por ejemplo, dio las tres asistencias, hizo una segunda parte brutal y la primera parte de Marcelo Díaz fue muy buena también.
Ayer también, o esta madrugada también, eso fue en Chile, ¿no?
Eso fue en Chile, sí, en el Estadio Nacional de Santiago, sí.
Ayer también Uruguay 1, Irlanda del Norte 0, gol de Estuani. En fútbol, dentro de una hora, enseguida hacemos ronda de novedades, la penúltima jornada, el Depor con un punto asciende a primera, Deportivo de la Coruña, Real Jaén, y además, misma hora todo, Mallorca, Las Palmas, Zaragoza, Sporting, Tenerife, Murcia, Recre, Córdoba, Castilla, Sabadell, Barça, B, Alcorcón, Alavés, Numancia, Eibar, Lugo, Ponferradina, Girona y Mirandés, Hércules. Es más que probable que hoy quede decidido el ascenso del Depor y el descenso del Hércules. El resto de descensos y el resto de equipos que se clasifican para el playoff de ascenso me da a mí que va a quedar para la última jornada. Balonmano a por la final de la Champions, que sería la novena para el Barça. Antes, recuerdo, la primera semi la ganó el Kiel, 29-26 al Veszprém. Comenzó el Barça-Flensburg. Luis Malvar, Colonia.
Hola, muy buenas tardes, Paco. A punto de comenzar en el Access Arena. Comienza el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Flensburg. Como tú decías, el Kiel, que ha vencido 29-26 al Hispanic Veszprém de Antonio Carlos Ortega por 29-26, y de momento ya el Kiel, que está en la final de mañana a las 6 de la tarde. Comienza el partido, mueve el balón el equipo alemán.
Ahora mismo estamos contigo y con Albert Rocas, que comenta esta semifinal del Barça frente al Flensburg. Además, recuerdo, en tenis, en Roland Garros, Nadal ha ganado 3 sets a 0 a Leo Mayer, el argentino, 6-2, 7-5, 6-2, y ya está en octavos, le espera Lajovic. También ha ganado Ferrer a Seppi y Granollers. Ha perdido Tita Torro y ha perdido hace nada Silvia Soler. Mundial de motociclismo, mañana Gran Premio de Italia, triple pole española. A las 2:30, a las 2:30 nada, era hoy MotoGP a las 2:30. Que en MotoGP sale Marc Márquez en la pole.
Sí.
En Moto2 Tito Rabat y en Moto3 Alex Rins. Las horas son las de siempre mañana, ¿eh? Marc Márquez, Tito Rabat y Alex Rins. Giro de Italia, penúltima etapa, ha ganado Michael Rogers en el Alto de Zoncolan. El australiano, la general para Nairo Quintana. Mañana termina en Trieste, la última etapa no tiene mayor historia, así que Nairo Quintana, el colombiano de Movistar, va a ser el ganador del Giro. Y en dos horas el Athletic Barceloneta se juega la final de la Copa de Europa de la Liga de Campeones de Waterpolo en Barcelona, en casa, frente al Radniki de Serbia. Por último, en fútbol sala, el Pozo de Murcia ha ganado 2-0 al Barça, así que habrá tercer partido para decidir quién es el finalista de los dos. Mañana a las 7, de nuevo en Murcia, el que gane a la final contra el Inter Movistar.
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los basket lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿Cómo empieza la semi de Colonia, Malvar?
De momento empate a uno, va a lanzar el 7 metros Rutén, cabrazo derecho, ¡para! El cancerbero Anderson del Frankfurt, el primer 7 metros fallado por el Fútbol Club Barcelona, 2 minutos 16 segundos de este primer tiempo, empate a uno en el marcador y un espectador de lujo detrás del banquillo del Fútbol Club Barcelona, el ex capitán del equipo de fútbol, Carles Puyol, que ha venido a apoyar al equipo de balonmano en esta Final Four de Colonia.
Está estrenando cargo, porque es desde ayer adjunto a la dirección deportiva de Zubizarreta. Albert, en teoría somos favoritos.
Hombre, yo creo que somos bastante favoritos, ¿no? A ver, el Flensburg es un buen equipo, evidentemente En Alemania puede pasar cualquier cosa, porque es como si se jugara en casa este equipo, pero yo creo que el Barça, con el equipazo que tiene, no debería tener problemas hoy.
O sea, lo chungo es mañana con el Kiel, ¿no?
Yo voy a hacer como el Cholo Simeone, partido a partido, porque yo quiero que ganen mis ex compañeros, evidentemente. Tengo muchos amigos en el equipo.
¿Cuántas has ganado?
No, yo solo tengo una. He perdido tres y he ganado una.
Calla.
Sí. Y aquí en Colonia he perdido dos. O sea, que sé cómo funciona lo de jugar contra alemanes, porque he perdido las dos finales contra alemanes.
20.000 tíos hay ahí, ha dicho antes Malvar, ¿eh?
Tengo muchas ganas de que el Barça juegue contra Kiel y de que pueda ganar mañana. Pero bueno, está claro que todos los partidos hay que jugarlos. Y ya te digo, ellos están extra motivados, no tienen nada que perder. Es un equipo pequeño, entre comillas, para los que están aquí, y está claro que ellos jugarán sus cartas, ¿no?
Para mucha gente será una tarde de Sillón Ball, y a lo mejor algunos se decide acercarse al maravilloso mundo del balonmano, lo está dando Teledeporte. Recomiéndanos, bueno, dos preguntas. ¿De quién te fías en el Barça? ¿De qué jugador te fías? ¿Y a quién temes de ellos? ¿Quién te parece el mejor de ellos?
A ver, yo creo que en el Barça la portería es fundamental. Tanto Saric como Sterbic son, para mí, yo siempre lo he dicho, dos de los cinco mejores del mundo, y los tienes en tu equipo. Luego la defensa con Karabatic, Sorrendo y Viran Morros es uno de los ejes. Y finalmente, pues yo creo que la calidad de Karabatic, Rutenka y Raúl Entre Ríos en ataque son fundamentales para el Barça, junto con los contraataques de Víctor Tomás o Juanín García, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave.
Vamos, que te gusta todo el Barça, Karabatic y todo el Barça.
Sí, es que cuando tienes los mejores jugadores del mundo y encima tienes casi dos por posición, ¿no? Evidentemente ya iría por gustos cambiar alguno, pero es que el Barça es un equipazo.
¿Y en ellos te gusta alguno mucho o no?
Sí, ellos tienen un muy buen equipo también, ¿no? Pero claro, quizá no llegan a ese nivel top del Barça, pero en la portería yo creo que si Anderson hace un buen partido, el Barça pues lo va a tener más complicado. Y luego la defensa es muy dura, con Knudsen y Tobias Karlsson en el centro, un 6-0 muy duro, que son de mucho contacto, que te desgastan, y encima pues cambian en ataque, y eso hace que estén frescos solo para defender. Y luego yo creo que Glandorf y Mogensen en ataque son un poco los que mueven el cotarro del equipo, ¿no?
¿Cómo dejamos el partido ahora mismo, Malvar?
Bueno, pues ahora mismo 5 minutos de juego, contragolpe por mediación de Egar, que se va a meter adentro. Empate a 3 en el marcador entre Fútbol Club Barcelona y Freiburg. 5 minutos de juego del primer tiempo, tablas en el marcador.
Enseguida volvemos con el balonmano, que para mí es el deporte más caliente que existe. Y si no, que recuerde lo que pasó el otro día en Polonia con dos entrenadores españoles, por cierto. Ante ronda de novedades, cuenta atrás 52 minutos para que empiece la penúltima jornada de la Liga Adelante, segunda división. Hoy puede subir el Depor a primera con un puntito. Son todos los partidos a la vez, así que os pido una rapidísima ronda de novedades sin incluir alineaciones. Luego, si podemos, las ampliamos. En Riazor, la madre de todos los partidos hoy, el Depor con un punto asciende. El Real Jaén está solo dos puntos por encima del descenso. Ya están preparados Marco Antonio Sande, Pepe Torrente y Germán Dovarro. La Germán.
Mago, muy buenas. Como decía, en menos de una hora, en concreto 50 minutos para que empiece el partido en Riazor. No hay cuentas que valgan. El Depor a ganar, y si empata, también a primera división. Juega Sissoko, que era la gran duda. Ambientazo en Coruña. Se va a llenar Riazor.
En Mallorca, el Mallorca, que está justo por encima del descenso, un puntito y un puesto, recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, que está arriba, tercera, encabezando la zona de promoción a 6 del ascenso directo. Luis Ángel Trives, Jordi Jiménez. ¡Hola, Jordi!
Hola, Paco, saludos. Tiempo de juego desde el estadio de Son Moix. Quería volver a primera al Mallorca, y lo que tiene que hacer es intentar permanecer en segunda división. Hoy tiene que ganar sí o sí a la Unión Deportiva Las Palmas. Lleva 9 partidos sin hacerlo. Enfrente, la Unión Deportiva Las Palmas perdió el tren del ascenso directo el pasado fin de semana ante el Recreativo de Huelva. Tiene que asegurar, tiene que certificar la promoción de ascenso, por lo menos. Debuta José con el banquillo gran canario. Segundo partido de la Izola en el banquillo del Mallorca. Estará, si no lleno, habrá buena entrada.
En Zaragoza, el Real Zaragoza, que ya está tranquilo con 52 puntos, recibe al Sporting, que con 60, como la Unión Deportiva Las Palmas, está en promoción de ascenso. De hecho, este es el gran rival, el Sporting, digo, del Deportivo La Coruña, porque él tenía ganado el duelo entre ellos. Así que si no gana el Sporting, ya subiría el Depor directamente. La Romareda, Ana Abad, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Bueno, pues lo que tú dices, el Sporting que buscará sumar 3 puntos para poder seguir en esa lucha por las posiciones que dan derecho a luchar por ascender a Primera División ante un Zaragoza que ya no se juega nada, que está más pendiente de la posible venta de Agapito Iglesias que del proyecto deportivo de esta temporada. La gran novedad en el Real Zaragoza va a estar en la portería. Víctor Muñoz va a sentar a Leo Franco y va a dar la oportunidad al canterano Óscar Waley, mientras que por parte del Sporting están lesionados Nacho Cases y Canella, pero Abelardo puede recuperar a su goleador, a Stefan Echepovic. De momento, sol en la Romareda, aunque también ha caído alguna gota de lluvia.
Seguimos bajando la clasificación. Estamos en el puesto 6, con el Real Murcia, también en playoff de ascenso. Visita hoy al Club Deportivo Tenerife, que estará después de un buen año desesperado con un mal final de temporada. Novedades, Guillermo García.
Hola, saludos, Paco. ¿Qué tal, oyentes del Tiempo de Juego? Lo has definido perfectamente. Mal final de temporada de un Club Deportivo Tenerife que acumula 5 semanas sin ganar. Y ojo, 5 fechas del Campeonato Nacional de Liga sin ver la portería contraria. Se ha truncado las ilusiones de los aficionados tinerfeños de verse en playoff de ascenso, aunque matemáticamente todavía es posible. Remotas posibilidades para el equipo de un Álvaro Cervera que hoy cuenta por las bajas por sanción de Suso y de Raúl Cámara. Y mantenemos la duda hasta última hora. José Pérez, aunque ayer en la rueda de prensa previa dijo el entrenador tinerfeñista que lo más probable es que no jugara el máximo goleador blanquiazul. Enfrente, un Real Murcia, 6º con 59 puntos, metido de lleno en la pomada, metido de lleno en la pelea por el playoff de ascenso, con las bajas por sanción de Dorca y Alex Martínez. El partido comienza en 50 minutos, 24 grados de temperatura en Santa Cruz de Tenerife.
Y cerramos la zona de la lucha por el ascenso con un partidazo, derbi, empatados a puntos. 7º y 8º, el 7º juega playoff, empatado, repito, el Recre recibe al Córdoba. Manoli Chico, Andrés Ocaña, hola Andrés.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, gente de Tiempo de Juego, vaya ambiente espectacular que hay en Huelva. Para este duelo de hermanos andaluces, cuidado porque el ambiente está enturbiado. El precio, 45 euros, la entrada más barata que dejó el Recre a los hermanos de Córdoba encabronados, con perdón de la expresión, a la directiva del equipo verde y blanco, pero todo listo y dispuesto para enfrentar a la banda izquierda del Barcelona, la del Chapi Ferrer y la de Sergio en Córdoba, en un partido maravilloso. No cuenta Sergi con Toño Zamora y Arana, no cuenta Ferrer con Luso y con Frank Cruz. Arbitrará el partido Lesma López.
Como la ronda de novedades es larga, la paro un segundito para preguntar cómo va el Barça Flensburg Colonia de nuevo, Luis Malvar.
En el minuto 9:50 de este primer tiempo, tablas en el marcador, Fútbol Club Barcelona 4, Flensburg 4.
Empezamos a buscar en zona baja equipos que se tienen que salvar. El Castilla, que está cuarto por la cola, un punto de la salvación, recibe al Sabadell, que está en la zona alta con 58. También puede meterse el Sabadell perfectamente en promoción de ascenso. En Madrid, Isaac Fouto, Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tanto es así que el Sabadell, ganando hoy, depende de sí mismo en el partido de la última jornada ante el Recre para meterse en la promoción de ascenso, fijándonos en el lío que hay arriba por conseguir estas plazas para subir todavía a la Primera División. El Castilla, además, puede bajar hoy, no depende de sí mismo, pero las cuentas de los de José Manuel Díaz son que si sacan 4 de 6, están salvados. Un José Manuel Díaz que no tiene bajas para el partido de hoy. Los arlequinados, la baja dura para el conjunto de Miguel Olmo es la de Longas, que no va a poder estar siendo uno de los mejores jugadores de la temporada. Pita el manchego Muñoz Mayordomo, echamos la vista atrás, recordemos que fue el colegiado que expulsó al médico del Real Madrid hace unas semanas en Girona por entrar al campo sin permiso para atender a Llorente, que había sufrido un desmayo. A las 7 en el Di Stéfano, Castilla-Sabadell.
De filial a filial, el Barça en el mini-estadi, nada se juega, está la zona alta bien tranquilo, recibe al Alcorcón, que tiene una remota posibilidad de meterse en promoción de ascenso. Quique Iglesias, Alex Álvarez. ¡Hola, Alex!
¿Qué tal, Paco? Saludos desde el mini. A las 7 se enfrentan el Barça B y el Alcorcón. Los alfareros, resuelto el lío de la permanencia, sueñan con meterse en la promoción a primera con esa remota posibilidad que decías. Para eso necesita ganar hoy aquí y esperar resultados. Pepe Bordalás, que irá con todo, a excepción de Rubén Sanz, el capitán, que está sancionado el Barça B por su parte, con muchas bajas. No está Yonaki ni Adama, ni Munir, tampoco Samper, Sandro y Grimaldo, concentrados con la sub-19, y Eusebio tiene hasta 4 lesionados más. Tiempo variable en Barcelona con más lluvia que sol. Barça ve al Corcón a las 7 con el arbitraje de Burgos Bengoechea.
En Vitoria, el Deportivo Alavés, que está penúltimo, está a 2 puntos de la salvación, tiene que ganar sí o sí al Numancia, que ya está salvado. Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Mendizorroza, donde evidentemente es el Deportivo Alavés aquí el que tiene la necesidad, una necesidad que pasa por ganar los dos partidos que le restan, empezando por este frente al Numancia. Un Numancia que, bien has dicho, Paco, que no se juega absolutamente nada, aunque decían desde Soria que les queda una pequeña oportunidad. La oportunidad de, si ganan los dos últimos partidos, pues que se vayan, se den los resultados y poder optar al playoff de ascenso. Es remota, pero algo se tienen que jugar en estas dos últimas jornadas. Se espera además una muy buena entrada aquí en Mendizorroza, porque se han vendido alrededor de unas 3.000 entradas más, así que estaríamos hablando de un aforo alrededor de unos 15.000 los que se van a dar cita a partir de las 7 aquí en el campo de Mendizorroza. 14 grados, a luz del sol, pero hay más nubes.
Hoy vamos a vivir dos fiestas del ascenso, la del Depor y la que ya es matemática, la del Eibar desde el otro día. Recibe hoy al Lugo, que todavía necesita un puntito para salvarse. Bueno, está virtualmente salvado el Lugo, en realidad, ¿eh? En Ipurúa, nuevo campo de primera división, Óscar y medio.
Hola, Paco, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy aquí en Ipurúa se juega algo más que un partido de fútbol. Se va a vivir una auténtica fiesta porque hay muy poquito en juego durante la tarde de hoy aquí en Eibar, en el estadio Ipurúa. El Eibar, eso sí, intentará pelear por ser además campeón de segunda división, un título pues muy importante también para un club de las características de la Sociedad Deportiva Eibar. Y el Lugo, virtualmente ya equipo de segunda, necesita confirmarlo, sumando un puntito más. Pero como digo, esto va a ser una fiesta. Ahora mismo están las peñas entrando al campo de fútbol. Va a haber un lleno prácticamente absoluto. Como novedades deportivas, exclusivamente destacar que en la portería del Eibar no va a estar Xavi Dureta, porque es portero Zamora, y Gaizka Garitano no quiere arriesgar también ese título honorífico. A las 7 de la tarde, sol y nubes en Eibar, jugarán el Eibar y el Lugo.
Nos quedan solo dos campos antes. ¿Abre hueco el Barça en Alemania, en Colonia Malvar?
Pues el Barça abría hueco porque ha reducido a uno de diferencia. Ataca el Barça, Nicolás Carabati para Urbindo, la pelota para Víctor. ¡Adentro! El Barcelona que se pone otra vez a dos. Barcelona 7, Flenur 5. 12 minutos y medio del primer tiempo.
Completamos la ronda de segunda división en Ponferrada y en Miranda. En Ponferrada, la Ponferradina está virtualmente salvada, recibe al Girona. El Girona está antepenúltimo, en descenso, a dos de la salvación. Manuel Ferreiro.
Hola, Paco, saludos oyentes de Tiempo de Juego. Muy buenas tardes desde el Toralín Ponferrada. Efectivamente, hoy es el día. La Deportiva puede asegurar la permanencia un año más en la segunda división. Serían 5 temporadas ya, y además lo puede hacer ante su público, en lo que se espera un lleno absoluto, entradas populares, 5 euros para cualquier parte del campo. Un triunfo le da la salvación. El empate depende ya de otros resultados, pero incluso con la derrota se puede salvar. Ausencias en la Ponferradina a Fofo, y ausencias en el Girona, que lleva 6 temporadas consecutivas en la segunda división, y hoy se juega absolutamente todo la ausencia de uno de los goleadores, Jandro. Pita el asturiano Piñeiro Crespo.
Y el Mirandés, cerramos la ronda de novedades, si gana hoy se quita de problemas para la última jornada. Recibe al último, al Hércules. O sea, hoy puede ser el descenso matemático ya del equipo alicantino. En Miranda, novedades, Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes, Paco. En Miranda, el Club Deportivo Mirandés, como has comentado, a lograr esa victoria que le dé un año más el disputar en la Liga adelante, una temporada más. El Hércules, por contra, colista de la categoría, tiene que vencer los dos partidos y aún así, bueno, pues esperar resultados. El equipo rojillo quiere finiquitar, bueno, pues hoy en el Municipal de Anduba, que va a registrar una gran entrada. Las peñas se han unido para apoyar al equipo rojillo en este partido importante y vital. Como decimos, se puede dar la paradoja de que incluso el Club Deportivo Mirandés perdiendo y el Hércules ganando, bueno, pues el Hércules puede estar descendido hoy, y el Club Deportivo Mirandés, si espera los resultados también con 50 puntos, puede estar salvado.
Hasta aquí la ronda de novedades de la penúltima jornada en segunda división.
¿Sabes dónde puedes ver todo el Mundial y en exclusiva? En ningún otro sitio vas a poder ver todos los partidos.
¿Todos?
Todos en Gol Televisión. Solo en Gol Televisión, los 39 partidos en exclusiva. Solo se van a ver en Gol Televisión. Así que date prisa, hazte socio ahora y disfruta gratis de todo el Mundial. Ah, y otra cosa, encima también podrás escuchar en la opción 2 de audio Tiempo de Juego. O sea que lo vas a tener todo en uno y vas a poder verlo desde cualquier dispositivo conectado. Entra en goltelevisión.com y hazte socio. Todo el Mundial para ti. Sin gol no hay Mundial. Sin gol no hay fútbol.
El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar, y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12 con las equipaciones oficiales de la selección española. Vive el Mundial con el Corte Inglés.
Balonmano antes de volver a la fiesta de Riazor en Colonia. ¿Qué está pasando?
Pues que está atacando el Fútbol Club Barcelona. Tablas en el marcador. Empate a 8-15 minutos del primer tiempo. Juega el Barça por Dani Sarmiento. Combinación con Rutenka. Gurbindo se va a meter. Se ayuda con Nadesmo. ¡Adentro! En la línea de 6 metros. El pivote blaugrana que pone por delante en el marcador. Barcelona 9. Flesburg 8.
Albert Rocas, que está ayudándonos en la retransmisión de este partido. ¿Es lo que esperabas? ¿Así de peleado?
Sí, hombre, siempre las primeras partes suele ser bastante peleado, ¿no? Y más cuando un equipo que, como te he dicho antes, es como si jugara en casa, ¿no? El hecho de jugar en Alemania, salen siempre un poco más motivados y yo creo que esto es normal. Yo creo que un poco el desenlace será a partir del minuto, pues si no se rompe a finales de la primera parte, será pues eso, a minuto 10 de la segunda y tal, suele ser cuando se rompen estos partidos, cuando hay una diferencia de nivel así un poco considerable, ¿no?
¿De los árbitros hoy sospechamos, Malvar, o no?
Bueno, ya sospechamos de los que pitaron el Vesprem con el Kiel, mis amigos los eslovenos, ya sabes.
Ah, sí, hombre.
Sí, sí, han pitado una primera parte, pues que me imagino que Antonio Carlos Ortega no puede estar muy contento. En la segunda parte no les ha hecho falta, pero bueno, en su línea, en la habitual que tú y yo conocemos.
Bueno. Está la cosa 9-9. Tú, Albert, si quieres rajar de árbitros, puedes
No.
Que nunca
no,
vas a estar a la altura de Malvar.
He de decir que hay una mala costumbre, o parece por lo menos, que cuando en un partido de estas características uno de los dos equipos se va un poco en la primera parte o principios de la segunda, normalmente, inconscientemente, yo quiero creer, pues los árbitros a veces
tienden a igualar
los partidos, ¿no? O las cosas que son un poco dudosas siempre son para el equipo que va perdiendo, ¿no? Y yo creo que pasa en todos los deportes, ¿no? Lo vemos en el fútbol, lo vemos en el básquet, y muchas veces yo creo que es inconsciente, ¿no? Va un poco con el espectáculo, pero es verdad que la primera parte del stream se podía haber ido al marcador y ha habido alguna decisión pues que no ha estado bien, pero aún así, en la segunda parte yo creo que el Vesprem ha pegado un bajón físico importante que le ha pesado en el partido, y yo creo que el Kiel ha sido justo ganador por lo que se ha visto en la segunda parte, ¿no?
Minuto 16, casi 17, uno arriba al Barça, 11-10, enseguida volvemos. Antes, la fiesta del Deportivo de La Coruña, cuenta atrás, 38 minutos. Tenemos ya la alineación del ascenso. Germán, Marco Antonio, Pepe.
Tenemos la alineación del Lebor, tenemos también la alineación del Jaén, tenemos visita espectacular en el palco de autoridades de Pepe a Pepe, en el palco de Pepe Torrenta, Pepe Domingo Castaño, pero antes, Marco, cuéntale a Paco González, cuéntale a todos los oyentes del Tiempo de Juego, ¿cuál es el once del Depor?
Hola, Tiempo de Juego, hola, Paco González, este es el once que puede volver a primera, este es el equipo titular del Deportivo de La Coruña, Lux bajo palos, línea de cuatro en defensa, con Laure por la derecha, Seone por la izquierda, pareja de centrales, Marchena Insua, doble pivote, Juan Domínguez, Juan Carlos, banda derecha, centro del campo, Sissoko, banda izquierda, Luisinho, enganche, Ravelo, arriba, Diego y Fran.
Para que no se nos cabree nadie, ya que estamos, danos también la del Real Jaén.
Bajo palo René, línea también de cuatro en cobertura, Kitoko en banda derecha, Nando en banda izquierda, Servano y Hugo Álvarez como centrales, Juanma y Óscar Quesada en el centro del campo con Santi Villa a la derecha, Fran Machado a la izquierda, Víctor Curto en el enganche y arriba en la punta de ataque, Israel Jerez.
Paco, el ambiente es espectacular en Coruña, han desfilado las hormigoneras, lleno absoluto los aledaños del estadio y veo un sonriente Pepe Torrente al lado de un más sonriente Pepe Domingo Castaño.
Aquí estamos, visitas ilustres hoy en el palco de Riazor, algunos exjugadores como es el caso del Turu Flores, pero uno por encima de los demás es Pepe Domingo Castaño. Paco, ya te escucha Pepe.
Hola, Paquito.
Cómo mola estar en el palco, ¿no?
No, cómo mola estar en La Coruña, cómo mola estar en este campo que está precioso, con un día soleado para que se fastidien los que dicen que en La Coruña llueve, y con un ambiente en las calles, en la puerta del estadio, extraordinario, estoy emocionado.
¿Te recuerda todo al día del título de Liga con el Español o no?
Sí, parecido, yo creo que más o menos, yo creo que entonces era mucho más, ¿eh? Porque entonces no jugábamos la Liga, hoy no jugamos el ascenso después de sufrir, o sea que la celebración anterior era quizá más importante que esta, pero esta es muy importante para el Depor.
Bueno, ¿y en el palco cómo es un palco? Que yo nunca he estado en uno. ¿Hay trinque, hay azafatas, hay
pues
catering?
No sé, porque estoy solo, como yo llegué el primero. tardé menos de lo que pensaba. Y
sí, Pepe, aquí. Vas a tener de todo. Vas a tener azafata, ¿ah, sí? Vas a tener trinque, vas a tener pinchos. Te van a tratar como un marqués, ya lo verás, hombre.
¿Dónde, dónde está Germán? Que no lo veo. Veo
mira, que estoy muy a la izquierda, Pepe. Allí. Te saludo, ¿me ves?
Allí está Germán.
Aquí estamos. Esto es radio, ¿ves? Todo el mundo nos está viendo.
Está en la cabina número 3.
Ya le veo, ya le veo.
Malo menos si no crece.
Bueno, oye, que está todo hablado ya con el Jaén. Vamos a empatar, les damos un punto a ellos. Que no luchen demasiado, que quede todo bonito.
Está muy bien eso.
¿Eh? ¿Te parece bien?
No, no han puesto al delantero Estrella, no han puesto a Jona, a Jona. No. Jona, Jona, queda en el banquillo inicialmente. Tanto él como Paco Sutil inicialmente en el banquillo. Juega con tres cuartistas, por delante de los dos pivotes. En principio sin su delantero centro de referencia.
Que lo pases bien, Pepe, un abrazo.
Gracias, adiós.
Cuenta atrás, 35 minutos. Contestador automático de tiempo de juego.
En el Mundial, evidentemente, pueden pasar muchas cosas, pero para mí el potencial que tiene la selección española a nivel técnico y a nivel táctico no la tiene ninguna otra. Pero yo, sin duda alguna, creo que Brasil es la favorita, no tanto por calidad, sino porque le van a permitir muchas cosas. Soy muy mal pensado con el estamento arbitral, pero creo que tampoco les interesaría que España hiciera lo que no ha hecho ni Brasil ni Alemania, que es ganar dos Eurocopas y dos Mundiales seguidos, con lo cual España lo tiene complicado. Y nada más, pues un abrazo, feliz Mundial y hasta pronto.
91-309-0233, quien nos quiera dejar su mensaje en el contestador automático de tiempo de juego. 91-309-0233.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles, yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Esto lo vimos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa a las 11:30 de la noche que salga todo esto. No, perdóname, Vito, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos el viaje entre la segunda división, el balonmano y la selección, que ahora le echamos un vistazo a la lista definitiva de, del Bosque. Balonmano de nuevo, Colonia Malvar.
Es a menos de 10 minutos para llegar al descanso el Flensburg, que se pone un gol arriba. Barcelona 11, Flensburg 12, tiempo muerto pedido por Xavi Pascual, porque en los últimos instantes se había convertido el partido en un auténtico correcalles.
¿Qué está pasando, Albert?
Bueno, lo ha resumido así, de una forma bastante gráfica, ¿no, Luis? Yo creo que los dos equipos están jugando a correr y es un poco el estilo de este año del Barça, sabiendo que tiene un banquillo más profundo y bueno, le está saliendo mejor a Flensburg, ¿no? O sea, está siendo un poquito más acertado que el Barça y yo creo que los equipos alemanes de todas maneras se sienten bastante cómodos en ese tipo de juego y yo creo que ahora de todas maneras Pasqui seguro que hará algún cambio aquí en el tiempo muerto y intentará buscar otra cosa, ¿no? Quizá todavía no ha jugado Raúl. Dani quizá no ha encontrado las penetraciones o su juego un poco y bueno, y esperemos pues que el Barça, yo te he dicho, yo creo que la primera parte va a acabar bastante igualada y se decidirá un poco ahí a mitad de la segunda parte.
Que sale Raúl, te decía, ¿no, Malvar?
Sí, sale Raúl a dirigir el juego del Barcelona.
Yo no, voy un poco atrás de Luis, ¿eh? Porque Luis está en directo y yo voy con un poco de retraso y me lo va contando él.
Bueno, en realidad ha terminado la primera parte, baja, no te queremos decir cómo.
vale, perfecto.
Tranquilo. Uno abajo, el Barça. Somos campeones de Europa y somos campeones del mundo y hemos dado la lista para Brasil 2014, donde defendemos la estrella que llevamos en el pecho y somos tan así que trending topic del Bosque vete ya. Ya hemos explicado que muchos es que responden a los que dicen del Bosque vete ya. Pero sigue siendo trending topic del Bosque vete ya. ¿Estaba número uno Carvajal selección?
Sigue, bueno, el primero es promocionado, pero lo más tuiteado es efectivamente Carvajal selección y después del Bosque vete ya.
Increíble. Vaya ambiente que tenemos para empezar el Mundial. ¿Recordamos Miguel Ángel Díaz en la lista?
Bueno,
no está Mario en la lista, ¿no?
No, no está Mario, tampoco está Mario Suárez, el jugador del Atlético de Madrid.
Mario es el niño de Miguelito que lo lleva vestido de la selección española.
Hombre, por supuesto.
Más guapo.
Sí, los siete descartes que ha hecho el seleccionador, recordemos, dos defensas, dos laterales, es el caso de Carvajal y Alberto Moreno. En el centro del campo se han caído Iturraspe y Thiago, recordemos que estaba lesionado. Perdemos la figura del extremo, ya dejaba caer ayer Vicente del Bosque en esa rueda de prensa que no iba a estar Navas. Y con respecto a los delanteros se caen Álvaro Negredo y Fernando Llorente. Los 23 son los siguientes: Casillas, Reina, De Gea, Sergio Ramos, Piqué, Albiol, Javi Martínez, Jordi Alba, César Azpilicueta, Juanfran, Coque, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, Fábregas, Cazorla, Pedro, Mata, Silva y los tres nueves, Torres, Villa y Diego Costa. Hay 16 que fueron campeones del mundo en 2010, 18 que fueron campeones de Europa en 2012.
Ha dicho Villa, y me está enseñando la portada en su web del Manchester Evening News, Rubén Parra, David Villa, cazado en Manchester, firmando por el New York City, que es el equipo que han creado en la liga norteamericana entre el Manchester City y los Yankees, pasando el reconocimiento médico. Y bueno, es la noticia que adelantó el otro día en primicia el partido de las 12. Enhorabuena a Joseba Larrañaga y a los compañeros del partido de las 12 por dar esa notición. 3 años se va Villa para allá. Hoy está pasando el reconocimiento en la cancha de, en el campo del Manchester City. Hugo Ballester, Valencia, hola.
Hola, Paco, hola a todos.
Y José Manuel Oliva, Sevilla, hola, Oliva.
Hola, Paco, muy buenas.
Bueno, rápidamente, dos puntos de fricción en esta lista, para mí. Empiezo por ti, Oliva, porque te pilla más de cerca. Se espera por Diego Costa, que no está bien, pero no se espera por Navas.
No se espera por Navas y...
O sea, ese sería uno de los puntos, sí, que tendría más tu tía, ¿no?
Sí, y además el chaval... que no es persona de tomarse las cosas muy a la tremenda, se lo ha tomado fatal. Por lo que me cuentan esta mañana, el chaval durante estos 2 meses, y sobre todo las 2 últimas semanas, lo ha puesto todo para estar en condiciones. Anoche él me aseguraba incluso que él está bien, que está para empezar a entrenar y para empezar a competir en cuanto el seleccionador así lo tuviera o lo estimase oportuno, incluso desde el primer partido. Pero ayer el seleccionador nacional le cuenta que no va a estar en la lista definitiva. Y es raro, porque Vicente ha sido siempre muy de Jesús Navas, y efectivamente es un punto de fricción.
Y además,
¿sí?,
es que perdemos un recurso, que es el extremo.
Claro,
no tenemos un extremo en, pues, ahora en la lista de 23. Supongo con todo el dolor del corazón del Bosque.
Sí, porque además es...
Pero es verdad que por Costa esperaba y por él, ¿no?
Sí. Y quizás por eso también él, su enfado es aún mayor, ¿no? Es que en el caso de Navas se da la circunstancia, Paco, que es el jugador que con un simple cambio te varía, o te variaba la forma de jugar de España, ¿no? Y ese cambio que te hace variar la forma de jugar un equipo, pues se queda sin él, el seleccionador, es la realidad. No tiene un perfil de este tipo.
Lo que pasa, Hugo, es que es comprensible. Es que no puedes llenar la lista de tocados, ¿no?
Yo creo que lo hablabais.
¿Dónde pones el listón de las excepciones? Es otra cosa, pero es que claro, es que tienen que ir tíos sanos.
Yo creo que, Paco, la excepción es Diego Costa. Y es Diego Costa por todo lo que ha generado Diego Costa a lo largo de la temporada, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en torno al fútbol, que es lo primero, a sus cualidades, y luego a la selección, a su convocatoria, a su nacionalidad. Yo creo que lo contabais en la final de la Champions, si te acuerdas, con el Madrid y con el Atleti, dos equipos plagados de futbolistas renqueantes que hicieron una primera parte, sobre todo el Madrid, muy condicionada precisamente por futbolistas que no estaban al 100%.
Hoy Cristiano no juega con Portugal y Benzema tampoco va a estar para el amistoso de Francia.
Estoy con Oliva, que pierdes un recurso, lo hemos vivido en los campeonatos exitosos anteriores, cuando Navas salía para desatascar por su velocidad y su dribbling, los partidos que estaban complicados para España, pero también viendo el lado opuesto, por sacar algo positivo, entra Mata, ¿no?, que por unos momentos se vio fuera del Mundial y que creo que ha apretado en el tramo final, después de una temporada complicada también con él, con el Chelsea, con un Manchester irreconocible, para estar entre los 23. Está, ayer ya dejó pinceladas de lo buen futbolista que es,
no, claro, y de lo que puede aportar. Jugadorazos por todos los lados. Por ejemplo, no se iba a equivocar entre Juanfran y Carvajal, pero Miguelito, es que Juanfran era más de las selecciones, que Carvajal yo creo que no ha debutado.
No, con la absoluta no, tampoco ha ido a ninguna convocatoria. Antes de la final estaba 60-40 a favor de Juanfran. Bueno, considera el cuerpo técnico que tiene una cierta trayectoria Juanfran en la selección, ya estuvo en la Eurocopa hace 2 años y que también...
Además es un tío que dice que lo más importante que le pasa, sí, es jugar con España.
Sí,
o sea,
sí,
que va a hacer grupo aún siendo suplente de Azpilicueta, que en teoría va a ser suplente.
Carvajal también ha hecho un temporadón, pero bueno, considera el cuerpo técnico que no hay motivos para dejar fuera a Juanfran, que también ha hecho un gran año y, como digo, pues ya estuvo en la Eurocopa. Yo creo que cuando hizo la prelista del Bosque, que evidentemente te pillan los dedos porque los 23 tienen que salir de esos 30, yo creo que era optimista con respecto a Thiago y con respecto a Navas, pero al haberse caído los dos... fue políticamente correcto con los delanteros, porque igual en la prelista debió descartar a uno, pero considera que la situación es delicada, especialmente en el caso de Negredo y Llorente, y los incluyó en esa lista de 30, y ahora tal vez esté arrepentido de no poder cubrir esa ausencia de Navas con Gerard de Ulofeu, ¿no? Porque igual, teniendo en cuenta que Navas llevaba un cierto tiempo sin jugar y con molestias en el tobillo, tal vez tuvo que recortar un delantero en esa prelista y meter a de Ulofeu, por lo que pudiera pasar con Navas.
Y luego el tercer punto que es el del delantero, que mucha gente, yo me incluyo, creemos que Llorente ha hecho temporada suficiente para estar entre los 23 y además que es otro tipo de delantero, pero los que van son Costa, Torres y Villa. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo a ninguno le tengo fe 100%. Espero que entre todos hagan los goles suficientes para ir pasando partido. Y al que más temo es a Diego Costa, ya no porque ahora mismo no está para jugar y que solo pueda estar a partir posiblemente del segundo partido, sino porque creo que el mejor Diego Costa quizás en marzo se nos fue. Y ahora hemos visto un Diego Costa, que es verdad que las lesiones son lo que le han frenado, pero que posiblemente nos haya dado ya los 7-8 mejores meses y que no llega ni con ritmo competitivo.
La duda que tengo sobre Diego Costa es otra. Es que el mejor Diego Costa que yo recuerdo es con espacios.
Sí, claro.
El estilo
es verdad que Holanda y Chile yo creo que van a venir a por nosotros.
Fíjate
si
que
pueden.
Yo ayer, anoche, viendo a Chile, pensé en Diego Costa.
Claro, porque estos dos primeros partidos sí es verdad que son valientes. Pero luego muchos nos van a meter cerrojazos, ¿eh?
Yo también cuestiono el estilo.
¿Y si encima no llega para Holanda?
El estilo, o mejor dicho, que Diego Costa encaje en el estilo de España por todo lo que estáis comentando y lo que ya hemos visto. Yo creo que el mayor punto de fricción en el ataque, o el que más debate genera, más allá de Diego Costa o el propio Villa, es Torres, ¿no? Yo creo que Torres llevaba un año sin ir a la selección. Parecía que su tren de la Roja ya había pasado y había que recordarle como una gran leyenda que le ha dado goles importantísimos en finales a España, que se lo ha dado todo, pero que veíamos que ya como que llegaba el fin de Torres y se abría la puerta de un Llorente que tuvo también un verano convulso. La temporada pasada fue horrible en lo personal y en lo profesional para él, y que se rehizo este año con un debut con la Juve espectacular. Y a mí personalmente, para gustos colores, a mí me gusta mucho Negredo.
Yo le tengo más fe, Paco, a Sés y a Silva, incluso a Pedro, que a los delanteros que llevamos.
Bueno, es que igual empezamos sin 9.
Por eso.
Es que yo creo que el segundo delantero es Fabregas. Y creo que si Diego Costa hubiera estado en plenitud, no se hubiera llevado a 3 delanteros, se hubiera llevado a 2. Pero ha incrementado la nómina porque Costa está entre algodones y porque Thiago cayó lesionado. Si no, yo creo que hubiéramos ido al Mundial con 2 delanteros. Es difícil de entender, ¿eh? Porque a Del Bosque no le ha convencido casi ninguno, por eso se enamoró de Costa, por eso ha hecho todo lo posible porque esté en la lista. Fernando Torres llevaba un año sin ir a la selección y ha entrado. Negredo en febrero era indiscutible. Llorente ha hecho un temporadón con la Juve. Villa ha hecho un buen tramo de temporada con el Atlético y un buen comienzo de liga. Bueno, ya te digo que es difícil de entender, pero Del Bosque no solo mira los goles, evidentemente, porque si no, Negredo y Llorente podrían estar ahí. Mira estilo, y en el caso de Villa, yo creo que cuando juegue va a jugar poco de 9, posiblemente juegue.
Es verdad que lo último de Torres, o penúltimo de Torres, que fue la eliminatoria contra el Atlético Madrid, Torres estuvo bastante bien.
Siempre acaba bien las temporadas.
Físicamente está muy bien.
Verdad.
Y el otro día le vi más feliz que en toda su vida, yo creo.
Sí.
Este Mundial, que como lo aproveche, vamos, por gana no
y luego lo contaba Lama la semana pasada, informado desde dentro, que al final Torres va a ser un recurso importante para el tramo final de cada partido, va a tener un rol específico dentro del equipo, y que con espacios, a la contra, con velocidad, Torres ha acabado muy bien la temporada y, como dice Paco, físicamente está muy bien. Yo me acogería sobre todo a la dupla Iniesta-Silva. Yo creo que ayer demostraron que son dos futbolistas excepcionales, dos futbolistas que yo creo que nunca habíamos tenido en cuanto a calidad se refiere a la selección española, y que de cara a este Mundial van a jugar un papel importantísimo para Del Bosque.
Es que he hecho los debates, Paco, a mí viéndole jugar anoche, por el momento me parece que invencibles. Cuando esté Sergio Ramos y metamos toda la primera línea, me parecen invencibles, porque veo señales. Por ejemplo, veo a Xavi dar señales de vida, un Xavi diferente al Barça. Fue un partido que tampoco es para sacar conclusiones muy definitivas, pero sí se ven señales. Ver a Pedro a otra velocidad es una buena señal también. Ver asociarse, como decía Hugo, a Silva con Iniesta es maravilloso, simplemente. Así que, bueno, después de verlo anoche, soy más optimista que hace una semana.
Y Oliva, en la lista
ya no me veo fuera de la primera fase.
En la lista hay jugadores, puede haber jugadores buenos, menos buenos, pero sobre todo hay jugadores importantes. Y yo creo que Xavi es un jugador importantísimo y se le va a dar importancia, y lo sabe Miguelito. Busquets es un jugador importantísimo, Xavi Alonso también, Ramos, Piqué. Yo creo que de cara a una fase final, un campeonato corto como es un Mundial con partidos explosivos, estos jugadores por galones van a marcar diferencias. Que luego cada uno tenga un gusto diferente y que pueda meter a Llorente, a Gavi, sí, siempre hay injusticias, pero al final también prima un poco lo que es el bloque, el núcleo duro de una selección, de un grupo que dentro y fuera del terreno de juego se conocen de memoria.
Y las listas están para debatirlas y que se debata mucho y tal, pero además de todo esto que hemos comentado, tenemos un pedazo de seleccionador.
Bueno, pues cambiamos el trending topic y ponemos Del Bosque Quédate y ya está.
Sí, correcto.
Gracias, Hugo. Gracias, Oliva.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Hasta la noche con Munilla. Último minuto, primera parte en Colonia. Hablamos de la semifinal de la Champions de balonmano, Barça-Flensburg. Malvar.
Bueno, pues un tuya mía. Empata el Barcelona por mediación de Ciro Laro. Lázaro decía que un tuya mía. El Barcelona que se pone arriba. El Flensburg que se pone arriba. Los porteros, tanto Saric como Anderson, que están parando. Y de momento a menos de 40 segundos para llegar al descanso, empate a 17 en el marcador.
Albert, ¿cómo lo ves en el tramo final de la primera parte?
Bueno, creo que el Barça está teniendo quizá un poco más de problemas en ataque. A veces se atasca un poco Jesper, Nodesbo, y está encontrando pues ahora mismo en Kiro Lazarov pues un desatascador ahí en los 9 metros. Quizá el Flensburg está encontrando mayores huecos en la defensa, está pudiendo penetrar mejor, están llegando balones a los extremos y quizá está jugando un pelín mejor que el Barça, ¿no? Pero bueno, es lo que te he dicho, yo creo que el partido está ahí en la segunda parte, ¿no? A ver cómo llegan los dos físicamente, y yo creo que el Barça, que tiene más cambios, podrá seguir metiendo el mismo ritmo que hasta ahora, ¿no?
¿Buscamos el descanso, Luis?
Pues quedan 10 segundos para terminar el partido. El primer tiempo, un gol arriba al Flensburg, atacando el FC Barcelona por mediación de Raúl Entre Ríos. Hay que buscar el lanzamiento. Vamos, Raúl, para quiero lanzar, lanza. Ha parado la defensa del conjunto alemán. Termina el primer tiempo, pero golpe franco. Que habrá que lanzar, será el encargado Kiro Lazarov. Vamos a ver si hace alguna virguería el macedonio. Va a lanzar Kiro, pega la barrera. Final del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 17, Flensburg 18.
Y estos golpes francos de ya con el reloj parado fuera de tiempo, Albert. Es que
da miedo.
Sí, pero la verdad es que luego nunca se convierte en uno, ¿no?
Sí, hay muchos, ¿eh? Nosotros este año en el Colding, ahí en Dinamarca, nos han metido 3 goles.
¿Sí? Entonces,
y uno fue para empatar el partido y el otro para perderlo. O sea que...
¡Qué rabia, ¿no?
Sí, la verdad, también es verdad que fue en liga regular y al final acabamos primeros porque el primero de ahí falló en el último partido contra un equipo que no se lo esperaba ahí en casa, pero si no, por culpa de esos 3 puntos... Ya te digo yo que, bueno, en los playoffs hubiéramos estado segundos, no primeros.
Bueno, al descanso pierde el Barça por 1. Enseguida vuelvo con Albert y con Luis para la segunda parte. Pierde el Barça por 1. Hay que ganar para jugar mañana la final contra el Kiel. Grupo Risa, y nos piden paso en Riazor.
2-1 para el equipo que juega en casa, y penalti para el rival. Lo que faltaba, la lluvia amenaza el partido. Manos a la cabeza del míster, que entra en el campo, coge el balón y se va. Se va con el balón y todos los jugadores detrás.
¡Se han metido en una furgoneta!
En una furgoneta no, en la nueva Citán de Mercedes-Benz. Pequeña por fuera, pero grande por dentro.
¡Increíble!
Está claro que la estrella de este partido ha sido la nueva Citán de Mercedes-Benz.
¡Eres grande, pequeña!
¡Nos vemos en citán.es!
Pedía paso Marco Antonio Sandé.
Sí, porque hay muchas autoridades aquí hoy en Riazor. Fundamentalmente exjugadores del Deportivo de La Coruña. Paco, y entre ellos un ilustre ya de primera división en los banquillos. Paco Gémez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vienes a celebrar un ascenso?
Ojalá. Vengo a disfrutar, vengo a ver si ese partido ya al Deportivo le da por lo menos como mínimo el punto que necesita para estar el año que viene donde se merece, que es en primera división. Y bueno, como me ha pillado por aquí, por Coruña, pues está claro que no podía pasar la tarde en un sitio mejor que aquí en Riazor, ¿no?
Paco ha saludado aquí a exconsejeros, se ha hecho fotos con muchos amigos, ha venido acompañado además de un buen amigo. Paco Gémez es uno más aquí en Riazor, te escucha.
¿Cómo estás, entrenador?
Muy bien, ¿qué tal? Bien. Descansando.
Vas a ver un partido de fútbol sin nervios, te parecerá mentira, ¿no?
Sí, bueno, por la parte que me toca sin nervios, pero bueno, sabes que yo pasé muy buena parte de mi vida profesional y de mi vida personal, la tengo aquí en Coruña.
Cuando teníamos melena, ¿eh?
Cuando teníamos pelo, sí señor, y está claro, hombre, que bueno, de verdad que no tengo esos nervios, pero sí tengo cierta inquietud, ¿no? Porque hoy sea el gran día y hoy el Deportivo, bueno, pues pueda ratificar ya su gran temporada y ponerle la guinda al pastel, ¿no?
Hombre, vale un puntito, igual ni siquiera hace falta, o sea, parece sencillo, ¿no?
Sí, pero en el fútbol normalmente lo que es sencillo se vuelve complicado, ¿no? Y el peligro que puede tener este partido es que el Depor, bueno, pues entienda que solo con un punto le vale y que se pueda encontrar en un momento dado, sin quererlo, con un gol en contra que le ponga todo mucho, mucho más difícil, ¿no? Yo tengo claro que creo que hoy es el día del Deportivo, y el Deportivo desde el inicio tiene que demostrar quién es el equipo que quiere ascender e intentar ganar el partido, que es la mejor forma de sacarlo adelante, como mínimo, bueno, pues al final si se consigue un punto, que sea porque no se puede conseguir más.
Llévate a Laure para el Rayo.
Pues me voy a llevar a mucho, porque como sabes que allí se va hasta el Tato, pues me hacen falta de todo. Así que, bueno, nunca está mal echar un vistazo, porque nunca sabes los jugadores dónde van a acabar. pero está claro que nosotros estamos ahora en pleno proceso de reconstrucción y cualquier jugador que pueda aparecer y que pueda valernos, pues está claro que habrá que mirarlo y habrá que tenerlo en cuenta, ¿no?
Un abrazo fuerte, Paco.
Un abrazo, cuidaros.
Cuenta atrás 16 minutos para que empiece la jornada, la penúltima de segunda división. Enseguida estaremos en todos los campos de segunda con los inalámbricos a ver qué noticias hay en el terreno de juego.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En elconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Elconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La verdad es que es una pasada, ¿eh? El esfuerzo que ha hecho de superación el Depor durante todo el año, siempre superándose en cada partido. Fíjate, sobre todo con esta última mala racha, hoy a puntito de subir. Bueno, también es increíble el esfuerzo de Carlos Soria, ¿eh? Que nos encanta nombrarle aquí en Tiempo de Juego, porque con 75 años no deja de sorprendernos. Acaba de alcanzar su duodécima cumbre, el Kanchenjunga. Es un gran ejemplo de superación y trabajo en equipo, y por esto y por mucho más, BBVA. Y nosotros queremos decir enhorabuena, Carlos Soria, y gracias por enseñarnos tanto. No nos falta nuestro cierre, como nos gusta gritarlo, de BBVA.
¡Ah! ¡Ah!
¡BBVA!
¡Ah! ¡Ah!
¡BBVA! Ya está venido arriba. Seguimos recibiendo sus mensajes en Twitter, arroba TJCope, el WhatsApp 677-580-461 y en facebook.com/tiempo de juego. Inalámbricos, ¿de qué se habla? Voy a empezar en el derbi. Recre Córdoba, entre los dos pueden estar jugando un puesto en el playoff de ascenso. Huelva, Manoli, chico.
Bueno, pues del ambiente magnífico con ese hermanamiento que ha habido en las horas previas en una de las peñas, el Milenio, aquí que está Joaquín Caparrós en la grada, porque recordemos que también subió al Recre de la segunda división B a la segunda. Recordemos también tres temporadas desde la 96 hasta la 99, que ya tenemos alineaciones decidida y que hay 300 espectadores de la afición cordobesa en la grada, que hace bastante calor, 28 grados. Yo he estado incluso en la playa esta mañana, así que nada, qué ambiente de lujo de las grandes tardes, y vamos a ver qué nos separa este duelo andaluz entre el Recre y el Córdoba, que quieren un puesto para ascender a la primera división.
En zona de promoción de ascenso está el Sporting. ¿Ha habido mucha mareona o no en Zaragoza? ¿Mucha gente del Sporting, a Navarra?
Pues sí, muchísima gente, Paco. Entre 800 y 1000 seguidores del Sporting se han acercado hasta Zaragoza para animar a su equipo, y ahora mismo hay mucho más ambiente en la grada que está albergando a los seguidores del Sporting que en el resto de la Romareda, porque no sabéis cómo está lloviendo ahora mismo. Vaya tormenta la que tenemos en Zaragoza. Habrá unas 3000 personas más o menos a esta hora y todas resguardadas, así que Manoli, me está dando muchísima envidia.
Joder. En Mallorca se la juega el Mallorca, un puesto y un punto por encima del descenso, y la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene zona de playoff de ascenso, pero podría aspirar al ascenso directo si fallara dos veces seguidas el Depor. Luis Ángel Trives, ¿va la gente al campo o pasan?
No, va la gente, porque entre otras cosas se había pedido el apoyo de la afición, se habían abierto las puertas literalmente, Paco, no había que pagar, había que retirar entradas, primero los socios y luego los no socios, y lo que te puedo decir es que hoy, evidentemente, si no hay que pagar, a la gente también pues le apetece venir a ver un partido de fútbol. Más, el Mallorca se la juega, el equipo les necesita, y creo yo que vamos a registrar la mejor entrada de la temporada, eso seguro, porque aquí ha venido muy poquita gente este año, y de los últimos años me arriesgaría a decirte que también, de momento se va llenando bastante, y en el banquillo de Las Palmas ya te puedo decir que hay un ilustre, Valerón, al que seguro que aquí se le va a recibir con los brazos abiertos.
Seguimos de inalámbricos en los campos de los filiales, Castilla-Sabadell, Castilla jugándose la salvación. Fouto, ¿qué contamos?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buena, bueno, que hay buen ambiente, que va a haber buena entrada, que hay 200 seguidores del conjunto arlequinado animando y apurando opciones para que el Sabadell se meta en esa promoción, que lo deportivo juega finalmente en el Castilla Burgui por Jaime. La amenaza del Sabadell es Aníbal, que lleva 18 goles su delantero, y como te digo, buen ambiente aquí en el Di Stéfano. De lo que se habla es de la catástrofe que podría suponer para la cantera del Madrid el descenso del Castilla, que arrastraría al Real Madrid C de segunda B a tercera.
Joder. Y en el mini, Barça B Alcorcón, Quique Iglesias.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí estoy en la puerta del Parco esperando a ver si llega Luis Enrique, que es un poco el morbo del partido de hoy.
¿Sabes que Puyol se ha ido a ver al Barça de Balomano?
Sí, sí, he escuchado a Malvar que lo contaba. Está aquí su jefe, Andoni Zubizarreta, que ha llegado hace un momentito, y Juan Carlos Unzué está aquí haciéndose fotos con los chicos más jóvenes de la cantera del Barça, así que el ambiente hoy al rodeo del palco está bien. El partido, esperemos que el Alcorcón saque algo de provecho si quiere seguir aspirando a subir a Primera División. Hay 50 seguidores que han venido desde Madrid para animar al Alcorcón en el mini.
El Tenerife-Real Murcia lo va a pitar José Francisco, o José Francisco va a ver al Depor. Verá el Depor, ¿no? Vale. De Murcia no habrá ido mucha gente, y de Tenerife supongo que poco, ¿no, Guillermo?
Muy poquita, Paco, la verdad que estoy sorprendido por la escasísima, cuando restan 11 minutos para que comience el partido aquí en el Rodríguez López. La verdad que el Tenerife ha protagonizado un gran final de competición antes de estos 5 últimos partidos. Antes te comentaba que las posibilidades son remotas, pero la verdad es que muy poquita gente. Luce el sol de justicia también, que habrá espantado a alguno, pero bueno, en cualquier caso, a esta de la tarde, como te digo, muy poquita gente, mucho cemento el que hemos en el Rodríguez López.
Y por la salvación, algo de última hora en Vitoria, a la vez Numancia, Roberto.
Pues que va entrando aquí gente poco a poco al estadio de Mendizorroza. Qué diferencia de calentamiento entre ambos equipos, mucho más risueño el del Numancia, mucho más tensión, caras serias en el Deportivo a la vez. Hoy se espera quizá la mejor entrada en Mendizorroza. Y va a ser el último partido aquí.
Última hora en Ponferrada, Ponferradina-Girona por la salvación, sobre todo el Girona. La Ponferradina está virtualmente salvado. Manuel.
Ambiente estupendo, 21 grados de temperatura, y se va a rozar el lleno en el Toralín, como señalábamos, con entradas populares, 5 euros. Y sobre todo destacar que la afición está convencida que hoy el equipo lo tiene bastante fácil, pero no hecho, puede conseguir la salvación. Otra cosa es el Girona, que después de 6 temporadas se lo juega prácticamente todo. No sé si pasará en los demás campos, pero aquí se acaba de anunciar por megafonía que no funcionarán los marcadores.
Sí, en teoría eso es orden para todos, como en Miranda. Para el Mirandés, Hércules, Félix.
Pues en Miranda los dos equipos ya han ido a los vestuarios. El Club Deportivo Mirandés, vitoreado por la afición en el calentamiento. El equipo rojillo, que bueno, pues depende de sí mismo, con 3 puntos, venciendo hoy al Hércules, está ya matemáticamente salvado. Por cierto, ningún seguidor del Hércules en las gradas de Anduba, y es algo de esperar.
Bueno, hoy matemáticamente lo que puede pasar es que el Depor suba con un puntito y que el Hércules baje de forma matemática. Y que se salven, por ejemplo, el Mirandés, la Ponferradina o el Lugo, que están virtualmente salvados. Pero yo creo que 3 plazas de descenso y lo de la zona del playoff de ascenso va a quedar todo para la última jornada. Se llenará Ipurúa para celebrar el ascenso a primera. Ibar Lugo, Óscar.
Eso es, Paco, por segunda vez consecutiva se espera que no haya ni un asiento libre en el campo de Ipurúa. Se habla fundamentalmente aquí en Eibar de la fiesta que se va a vivir posteriormente a partir
¿El lleno cuánto es, perdona?
5.250, eso es. Es muy difícil llenarlo porque la población es corta, y además pues una ciudad muy influenciada por Bilbao y por San Sebastián, pero este año bueno se ha ganado mucho en afición, sobre todo, ¿no?, aquí en Ipurúa, y sobre todo en estos últimos partidos pues se ha llenado Ipurúa. El speaker acaba de terminar su trabajo, hay muchísimo ambiente, todavía no se ha llenado, pero poco a poco lo irá haciendo. Un tifo con la cara de garitano y con la frase Gure Indarra, que quiere decir nuestra fuerza. Y como digo, esperando que acabe el encuentro, sobre todo para vivir lo que puede ser, bueno, un día histórico aquí en Eibar.
Ya está nuestro árbitro en Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola, Francisco. Hola, Francisco.
Hola. Está aquí Pedro Martín, que no sé qué me estaba diciendo y no me enteraba.
No, que Alicante, que puede perder el equipo en segunda división, la undécima ciudad de España por población. Que no tenga ningún equipo ni en primera ni en segunda, pues algo mal han hecho durante muchos años.
¿Por población Eibar qué puesto ocupa?
Pues no sé si es la 300 o 400 ciudad de España. Algo así puede ser.
José Francisco, ¿de los árbitros de segunda han puesto al mejor para Riazor o no?
Bueno, no es uno de los que estén llamados a ascender, por lo menos a priori, este año, pero tampoco el partido le viene bien un punto a los dos equipos. No creo que haya demasiada tensión en ese partido.
Vale, vale. ¿Quién es el mejor para ti de segunda división este año?
Bueno, tengo un paisano que seguramente ascenderá, o por lo menos está en la quiniela de los tres que pueden ascender, José María Sánchez Martínez. Luego también hay un aragonés que puede ser que ascienda. Y finalmente, el tercero en discordia, no sé si saldrá de Picaldi Garrido, que es, o de Burgos Bengoechea, que son vascos.
Vale, bueno, pues luego hablaremos de los árbitros y de todo lo demás. Está también Marcos López preparado. Enseguida le saludamos. Cuenta atrás, 6 minutos.
Ganar 2 Eurocopas y 2 Mundiales seguidos.
¿Te imaginas?
Oye, alguien tiene que ser el primero en hacerlo.
Desde COPE seguimos empujando a la selección.
Y contamos contigo.
Bienvenido a la forma más intensa de vivir el Mundial.
COPE es Mundial.
¡Hola, hola!
En directo desde Brasil, la mayor cobertura de la radio española para que vivas al minuto el mayor espectáculo del fútbol.
COPE, estar informado.
El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12 con las equipaciones oficiales de la selección española. Vive el Mundial con el Corte Inglés.
Aprovecho para felicitar a Germán Masilla, que es su cumpleaños.
¡Ole! ¡Felicidades!
21 años, cumple Germán Masilla, y el que quiera mandar algún regalo, le podríamos hacer trending topic, felicidades Masilla.
Felicidades Mansilla, vamos a lanzarlo ahora mismo.
Ahora mismo, ¿no? Saltaron los equipos, están obligados a estar 5 minutos antes, así que supongo que sí en Riazor, Germán.
Saltaron los equipos, están ya sobre el terreno de juego, tanto el Depor como el Real Jaén, que va a vestir completamente de blanco.
Voy a hacer ronda de temperaturas, como si fuera por la mañana. En Riazor, en La Coruña, Germán.
Bueno, tenemos en torno a los 20 grados centígrados de temperatura, el lleno absoluto.
20 graditos. En Mallorca, Jordi.
Unos 22 graditos y hoy va a haber buen ambiente.
Luego preguntaré por la entrada exacta. En Zaragoza, Jesús.
Pues en Zaragoza, buenas tardes, es un decir, 18 grados, está bien la temperatura, pero tormenta, rayos y truenos y lloviendo a cántaros, aunque parece que es cosa momentánea.
Tenerife, Guillermo.
24 grados de temperatura, luce el sol en Santa Cruz de Tenerife.
En Huelva, Ocaña.
Uy, aquí hace una calor tremenda, Manoli, se estaba mejor en la playa.
Sí, se estaba con 28 grados, yo me he dado el primer baño de la temporada. Sí, 28 graditos y 13.000 espectadores hoy en el Nuevo Colombino.
En Madrid, Santi.
17 grados, pero el viento es fresco y además amenaza tormenta.
En Barcelona, Alex.
Hace una hora estaba lloviendo, ahora hace sol, tenemos 20 grados y, por cierto, Paco, Gerard de Ulofeu viendo el partido desde el palco.
En Vitoria, Roberto.
La más baja de momento, en la ronda, 14 y medio aquí.
14 grados. En Eibar, Oscar.
En Eibar también, 14 grados, amenazando lluvia al Club Deportivo. Luego le hizo el pasillo al Eibar.
Ponferrada, Manuel.
20 grados y un poquito de viento.
Y en Miranda, Félix.
Pues la más baja, 13 grados, el cielo oscuro y ha llovido durante el día.
Ha comenzado la segunda parte en la semifinal del Barça de la Champions de balonmano, Malvar.
Comenzó el segundo tiempo, empató el Barcelona, acaba de marcar Nenadic también para el Flensburg. Cuando llevamos apenas un minuto de juego, Fútbol Club Barcelona 18, Flensburg 19, uno arriba para los alemanes.
Contestador automático de tiempo de juego.
Soy Antonio, el segurata de Sevilla. Menos mal que estáis ahí para aliviar mi soledad y mis penas, macho. Me paso horas y horas solo, sin hablar con nadie y más callado que el de la ventanilla de una carretera de peaje, tío. Gracias por vuestra compañía, una vez más, ¿eh? Bueno, os dejo, que voy a seguir con mi tanda de 30.000 padres nuestros para el Betis. Pero vaya, que me parece a mí que con esa. Venga, ánimo, pa'lante.
Más solo que el de la ventanilla de peaje. 913090233 es nuestro contestador automático. Mensaje, Sevilla, que esto empieza.
Mirando a la segunda, Buti le llama la atención que Abelardo, Sergi y Ferrer estén tres entrenadores que fueron jugadores del Dream Team luchando por el playoff de ascenso. Bastantes mensajes sobre la lista de la selección española y sobre Vicente del Bosque. Hay muchos palos. Menuda lista, hay gente que no puede ir. Costa, Casillas, Villa y
otros como Llorente o Iturraspe se quedan fuera. ¡Qué vergüenza! Si lo hace Javi Clemente, le dais palos hasta en el carnet. Juan Antonio dice que perdemos dos revulsivos, Navas y Llorente. Recordad, por ejemplo, aquel partido contra Portugal. Nos va a hacer falta mucha suerte. No es normal que se diga eso del seleccionador, lo de Del Bosque vete ya, pero no llevar a Llorente y llevar a Torres no lo entiende nadie. Ese es uno de los principales puntos de fricción de la gente con Del Bosque. He oído la lista, que se refieren a la selección española de veteranos, ¿no? Es injusto que de los campeones de la Euro Sub-21 solo vayan dos, Coque y De Gea. ¿Dónde está el cambio generacional? Hay otros como Manuel que dice que aquí en España somos unos desagradecidos, unos auténticos desagradecidos con una memoria futbolística nula. Ahora solo hay que apoyar a la selección. Y Juanra dice que le parece tan normal los palos de ahora como los elogios que se llevaría la selección y el seleccionador si ganan el Mundial. Y empiezan a llegar también tweets con el hashtag almohadilla, felicidades Mansilla, espero que celebres tu cumpleaños en la parte elegante de Móstoles.
Está ya Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te queda poca duda sobre el puntito del Lepor? Sí, ¿no?
Sí, porque además también los otros tienen que sumar, por lo tanto yo creo que es asequible, pero es fútbol, ¿eh?
Un minuto, cuenta atrás.
Cuando ves volando un avión de Iberia parece pequeño. Cuesta imaginar las cosas tan grandes que viajan en su interior. Si confías en alguien para llevar lo más importante, es porque sabe cuidarlo. Por eso, la afición de todo un país y su selección de fútbol viajan con Iberia a Brasil. Hoy, Iberia lleva la ilusión de todo un país. Y mañana, ¿te imaginas?
¿Qué población es Eibar?
La 280.
La 280.
En el ranking, según el censo de 2013.
Vale, vale. Que vamos a llegar a las 7 y tiene que haber puntualidad. Así que tiene que estar todo a punto de empezar en 20 segundos.